Trascendidos. Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román, correspondiente al jueves 14 de marzo de 2024. Demos lectura a algunos trascendidos que se publican en diarios de circulación nacional. Templo Mayor, por Fray Bartolomé, que se publica en el periódico Reforma. ¡Ah, caray! Pese a la promesa presidencial ante la cúpula empresarial de que el asunto se pospondría, en San Lázaro ya echaron a andar la maquinaria para aprobar la reforma que reduce de 48 a 40 horas la semana laboral. Diversos organismos empresariales han externado su preocupación por esta medida porque dispararía los costos de nómina, afectando principalmente a las pequeñas y medianas empresas. Y ese es uno de los puntos principales del debate, que tanto el gobierno de la 4T como los partidos políticos están muy entusiasmados con este tipo de reformas, porque no son ellos quienes tienen que pagar los costos. Eso sí, se paran el cuello en pleno proceso electoral, dejándoles a quienes generan empleo el pequeño problemón de llevar a la práctica lo que se les ocurre a los políticos. La liebre brincó ayer por donde menos se le esperaban en Nuevo León. Y es que Tatiana Cloutier dejó en claro que no todos los de Morena en aquel estado están en favor de colaborar con Samuel García y con Movimiento Ciudadano rumbo a las elecciones del 2 de junio. La coordinadora de voceros de Claudia Sheinbaum pintó claramente su raya frente al gobernador Fosfo Fosfo y fue más allá al decir que el mandatario incurre en un problema de conflicto de interés al promover a su esposa Mariana Rodríguez, hoy candidata de MC a la alcaldía de Monterrey. Y todo porque Samuel le ha dado por aparecerse en actos públicos con la camiseta de Mariana. Y Mariana prestó su voz para un spot del gobierno estatal. Ya se sabe que las comparaciones son odiosas, pero las madres que buscan a sus hijos desaparecidos ayer fueron premiadas personalmente por el rey Felipe VI de España. El monarca le entregó su premio de derechos humanos a familiares por nuestros desaparecidos de Jalisco, FUNDEJ, como un reconocimiento a su triste y terrible labor, hacer el trabajo de las autoridades mexicanas, buscando fosas clandestinas en lotes baldíos, barrancas y sembradíos en los que pudieran estar los restos de sus hijas e hijos. El rey les dijo que la desaparición de una sola persona afecta a generaciones, erosiona la confianza en las instituciones y desafía la conciencia colectiva. En México seguramente ya les hicieron un homenaje similar. Las recibieron en Palacio Nacional, en San Lázaro y hasta en el Senado. Además del Palacio de Gobierno tanto de Jalisco como de Sonora, Michoacán, Sinaloa, Tamaulipas. ¿O a poco acá no les reconocen el mismo mérito? Es pregunta que ya sabe la respuesta. Trascendió que se publica en el periódico Milenio. Trascendió que a pesar de la acelerada multiplicación de delitos cibernéticos y los vacíos legales para prevenirlos y sancionarlos con eficacia, el principal impulsor de la Ley Federal de Ciberseguridad en la Cámara de Diputados, Javier López Casarín, decidió ayer retirar su iniciativa después de un año en busca del consenso, sin voluntad de las bancadas para entrarle al debate y en medio de intereses encontrados de los sectores involucrados. Trascendió que a 8 meses del fin de sexenio, la candidata de Morena, PT y Verde a la presidencia, Claudia Sheinbaum, hizo un significativo matiz a la estrategia de seguridad sostenida durante el gobierno de la Cuarta Transformación, porque declaró que lo primero es honestidad y lo segundo es la atención a las causas. Dicen que AMLO propone abrazos a los delincuentes. ¿Quién ha dicho eso? Lo que proponemos es abrazar a los jóvenes, entre los mexicanos, puntualizó la doctora durante su mitin nocturno en Cancún, otra parada de su gira por Quintana Roo. Ah, bueno. Trascendió que frente a los alegatos de los panistas Yulén Rementería y Kenia López Rabadán, la presidenta del Senado, Ana Lilia Rivera, fundamentó, con reglamento en mano, que la petición de incluir en la Gaceta Parlamentaria de ayer el tema de la demanda de desaparición de poderes en Guerrero cuenta, en realidad, con hasta 10 días para darle el trámite legal, por lo que no fue omisa a su responsabilidad y rechazó alterar o beneficiar a nadie desde la mesa directiva, en medio del debate por los hechos relacionados con Ayotzinapa y la crisis de seguridad en aquella entidad. Trascendió que se espera que en la sesión de este jueves sí haya quórum en el Congreso de la Ciudad de México para elegir a los nuevos alcaldes de Iztapalapa, Benito Juárez, Cuauhtémoc, Cuajimalpa, Xochimilco y Gustavo Amadero. Espacios vacantes porque sus titulares se fueron a la campaña en busca de un nuevo cargo. En la sesión del martes únicamente se presentaron 31 diputados, por lo que no se desahogó el quehacer legislativo en el recinto de Donceles. Confidencial, que se publica en el periódico El Financiero. Suben de tono protestas contra el Tren de la Muerte. Las protestas contra la construcción del tramo 5 del Tren Maya están a todo lo que dan. Primero, miembros de la organización Sélvame del Tren compartieron un video en el que se ve a Pepe Urbina, el buzo que ha estado detrás de algunos amparos que han frenado la obra, invitando a la candidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum, a que vea el ecocidio por ella misma. Pero eso no es todo. Ante la visita de los reyes de Suecia, Carlos XVI, Gustavo y Silvia, a la obra Sélvame del Tren, también hizo un llamado a asistir a la embajada sueca, hoy para pedir que no apoyen el Tren de la Muerte. Se está volviendo espinoso ese tema. Caso Aburto en suspenso. La primera sala de la Corte aplazó la decisión sobre la queja presentada por la Fiscalía General de la República contra el amparo que deja libre a Mario Aburto, asesino confeso de Luis Donaldo Colosio. A 30 años del magnicidio, el caso sigue dando de qué hablar. Lo que no queda claro es la fecha en la que los ministros lo resolverán, ya que el asunto no aparece en la lista para la sesión del próximo miércoles. Se esperaba que saliera libre este 23 de marzo, pero tendrá que esperar las lentas ruedas de la justicia. Fiscalía General de la República va por juez que le dio revés en caso de OHL. En medio de las críticas a la 4T, por presunta corrupción en sus obras insignia, la Fiscalía General de la República judicializó un asunto, pero de pasadas administraciones en el Estado de México. Se trata del circuito bicentenario que habría causado un quebranto de 8 mil millones de pesos al erario, pues la ilegal concesión que dio el gobierno mexiquense de Enrique Peña Nieto dejó utilidades de 99.5% a OHL, ahora aleática. Solo 5% al gobierno estatal y 0% al gobierno federal. Pero el juez federal Daniel Ramírez Peña le dio un revés a la fiscalía y declaró sin materia el caso. Por supuesto que Ramírez se suma a la lista de jueces en la mira de la 4T. La CENTE muy preocupada por los servidores de la nación. Muy preocupados se mostraron ayer en San Lázaro los diputados de la CENTE oaxaqueña por el futuro del ejército de los llamados servidores de la nación. El exdirigente magisterial, disidente Irán Santiago Manuel, pidió en una reunión de la Comisión de Trabajo y Previsión Social que el gobierno federal y la Secretaría de Bienestar garanticen la estabilidad laboral de los compañeros servidores de la nación, antes de que el presidente AMLO deje la presidencia. Argumentó que es una preocupación que nos han hecho llegar. Sin duda, algunos de ellos han sido parte fundamental en el proyecto de la 4T del país. Hay que salvar la maquinaria electoral. ¿Qué no? El multiverso de la 4T. Algunos morenistas ya viven literalmente en un mundo paralelo. Ejemplo de ello es que ayer, en el Senado, los legisladores de oposición denunciaron que Guerrero es tierra de nadie, dominado por el crimen organizado que extorsiona, roba y asesina a la población. No obstante, la única respuesta del senador por Guerrero Félix Salgado Macedonio, padre de la gobernadora Evelyn, fue: López Obrador es el mejor presidente que hemos tenido en México y en el mundo. Pero no hay gobernabilidad en Guerrero, insistieron desde la oposición. No pueden asimilar que 70% de los mexicanos aprueban al presidente López Obrador. Es un dato de una encuestadora de un gran prestigio a nivel internacional, secundó el morenista Omar Holguín Franco. Las promesas de Clara. A Clara Brugada, candidata de Morena a la jefatura de gobierno, se le olvida que la integración de la Comisión Metropolitana de Instituciones Públicas de Educación Superior, la COMIPEMS, está integrada por escuelas que precisamente gozan de autonomía, como la UNAM. Además de que en esta tienen participación 22 municipios del Estado de México. Ah, pero que no. Ella tuvo bien asegurar, como promesa de campaña, que desaparecerá el examen de la COMIPEMS de acceso a bachillerato, porque excluye y castiga a los jóvenes. Alguien que la asesore, ¿no? Sacapuntas, que se publica en El Heraldo de México. Prevén participación mayor a 70%. Nos cuentan que la consejera presidenta del INE, Guadalupe Tadei, se fijó una ambiciosa meta para la elección del próximo 2 de junio. Lograr una participación ciudadana superior al 70%. Es decir, busca romper el récord en comicios presidenciales de este siglo. Y en una de esas, hasta igualar el máximo histórico que se dio en 1994, cuando la cifra llegó a 77%. Nos explican que una alta participación desactiva cualquier duda en los resultados. Analizan desmentir a Alito. Hay versiones que indican que el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, manipuló a su conveniencia declaraciones del jefe de gobierno español, Pedro Sánchez, para hacerlas pasar como serias alertas de retroceso en México. Incluso se dice que la Internacional Socialista analiza enviar un desmentido al tricolor. Señalan a Félix. Quien empieza a ser cuestionado al interior de Morena es el senador Félix Salgado Macedonio, pues a consideración de varios integrantes de la 4T, debió haber apagado el fuego que se avivó en Guerrero por el tema de los normalistas de Ayotzinapa. Dicen que nada hizo, y por eso la bomba llegó hasta Palacio Nacional. Cita a responsable de Dos Bocas. Encerrona con el presidente López Obrador en Palacio Nacional, tuvieron los directores de Pemex, Octavio Romero, y de Grupo ICA, Guadalupe Phillips, junto con representantes de la empresa Samsung. Nos dicen que el mandatario les pidió agilizar los trabajos en la refinería Dos Bocas para que ahora sí, en abril, opere al 100% de su capacidad. Cuauhtémoc, ahora con Armenta. Nuevamente apareció cerca de aspirantes de Morena el tres veces ex candidato presidencial Cuauhtémoc Cárdenas. Esta vez fue con el abanderado al gobierno de Puebla, Alejandro Armenta, quien presumió la reunión en sus redes sociales. Siempre es un honor platicar y recibir en Puebla al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, gran luchador de la izquierda mexicana. Bajo reserva, que se publica en el periódico El Universal. Acabar con las ratas, la misión del nuevo mando en el aeropuerto de la Ciudad de México. Nos comentan que ante la llegada del contraalmirante José Ramón Rivera Parga como nuevo director general del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, quieren acabar con toda la plaga de ratas que hay en la terminal aérea. Desde luego se refiere a las de cuatro patas. Coincidiendo con la nueva administración del complejo aeroportuario, se acaba de lanzar una licitación para acabar con toda la fauna nociva que puede haber, como ratas y ratones. Nos adelantan que el costo de este servicio podría llegar a los 4 millones de pesos. ¿Y para cuándo el plan para erradicar a las de dos patas? Lo nuevo es la violencia vicaria. Nos dicen que hasta el Senado llegó la denuncia de Maite López en contra del candidato a diputado federal por Movimiento Ciudadano, Noé Castañón, por violencia vicaria. La acusación señala que el pasado martes, el aún senador violó un mandato judicial para que su exesposa pudiera ver después de 8 años a sus 3 hijos que fueron sustraídos ilegalmente. Sumado a ello, la afectada mostró documentos oficiales de la SEP de sus hijos, que asegura fueron tramitados por Castañón, donde borró a su exesposa y ya puso en su lugar a su nueva pareja. Nos dicen que si acaso será que en la era fosfo-fosfo, don Noé es el prototipo de los nuevos políticos que pregona MC. Llegaron para sustituir a los viejos. Diputados opositores van satisfechos. Nos platican que los líderes de oposición en la Cámara de Diputados están tan seguros de que las reformas del presidente Andrés Manuel López Obrador no pasarán en esta legislatura, que ya hasta dicen que se irán satisfechos de no aprobar una sola reforma más del Ejecutivo. Como recuento, los opositores presumen que lograron frenar en el Pleno y en tribunales la reforma eléctrica, la reforma al INE, la reforma para modificar el Tribunal Electoral y la reforma para adscribir a la Guardia Nacional al Ejército. De lo que no pudieron presumir tanto es de los presupuestos anuales, pues todos ellos pasaron sin que se moviera una sola coma. Ya verán en junio cómo se conforma la nueva Cámara Baja y si algún partido logra la mayoría. Servicio Postal Mexicano aplaza huelga. Nos comentan que los trabajadores de Correos de México aplazaron su huelga para el 16 de mayo próximo debido a que las autoridades correspondientes se comprometieron a realizar mesas de trabajo. Los trabajadores buscan resolver problemas salariales de falta de uniformes y transportes, e incluso de abuso de autoridad e incumplimiento del contrato de trabajo. Sin embargo, nos hacen ver que, en caso de que no se llegue a algún acuerdo, la huelga estallaría en mayo. En este espacio, le alertamos que los trabajadores tenían previsto el paro para este miércoles. Sin embargo, nos dicen, decidieron suspenderlo para abrir un espacio de negociación con las autoridades, con el fin de dejar de ser víctimas del austericidio del gobierno federal. El Caballito, que se publica en el periódico El Universal. Batres reconoce al Tribunal de Justicia Capitalino. En medio de la polémica con los jueces federales, durante la graduación de policías, el jefe de gobierno, Martí Batres, reconoció públicamente la labor, coordinación y colaboración que mantiene la Administración Capitalina con el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, cuyo presidente es el magistrado Rafael Guerra Álvarez. Desde la Universidad de la Policía, el mandatario capitalino puntualizó que la coordinación se logra en un marco de respeto e independencia de cada poder, para lograr una ciudad segura en beneficio de la sociedad. Don Martí tiene buena relación con el Poder Judicial Capitalino. Pero jueces federales le reviran. Luego de que el jefe de gobierno Martí Batres arremetió y denunció ante la Fiscalía General de la República al juez federal Roberto Omar Paredes Gorostiza por haber dejado en libertad a Fabián Solís Jr., alias El Cachorro, por quien se ofrecía una recompensa de 3 millones de pesos porque es considerado uno de los 5 principales generadores de violencias en la capital, este miércoles 2 grupos de abogados salieron en defensa del togado. Primero, la Barra Mexicana de Abogados consideró como asedio la denuncia y declaraciones de don Martí, que pone en riesgo a la independencia de poderes. Más tarde, la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación defendió la labor del juez federal y dijo que la Fiscalía Capitalina no avisó que había órdenes de aprehensión vigentes contra el cachorro. Eso sí, tanto la Barra como la Asociación dijeron que un juez no tiene a su cargo la custodia de los detenidos. Don Martí aseguró volver a tocar el tema, pero mientras, el cachorro anda en las calles. ¿Mano Negra en protesta por falta de agua? Nos cuentan que en la alcaldía Coyoacán, efectivamente sí habrá afectaciones de suministro en las colonias del Carmen y Villa Coyoacán, por el mantenimiento que hará el sistema de aguas de la Ciudad de México a un pozo. Y por ello se avisó a los vecinos que será desde hoy por la tarde. Pero el viernes se recuperará. Lo que llama la atención, nos dicen, es que al parecer hay grupos que se están organizando para manifestarse y exigir al edil, el aliancista Giovanni Gutiérrez, que los dote de agua, cuando hay información de lo que está pasando. Por eso nos afirman sospechan que hay mano negra, que en época electoral... Kiosco, que se publica en el periódico El Universal. Exalcalde y su esposa se apropian de candidatura indígena. El que se sacó el colmillo muy retorcido en Hidalgo, nos platican, fue el exdirigente del Comité Ejecutivo Estatal del PAN y exalcalde de Tezontepec de Aldama, Asael Hernández Cerón, pues se quedó con la candidatura que correspondía a la acción afirmativa indígena y puso de suplente a su esposa Margarita Rivera Núñez. Como era de esperarse, nos indican, la postulación generó fuertes críticas, y más porque los panistas argumentaron que don Asael ha trabajado mucho por las comunidades indígenas, por lo cual se lo merece, y defienden que la comunidad de Nicolás Flores fue la que le otorgó el reconocimiento de persona indígena, a pesar que don Asael nació a casi 100 kilómetros de ahí. Nunca ha vivido en ese lugar y hasta algunos dudan que lo conozcan. ¡Sas! Chistes de poca gracia. El que se tomó muy en serio eso de la seguridad electoral en Sinaloa, nos comentan, fue el candidato al Senado por la alianza PAN-PRD y PRI, Eduardo Ortiz Hernández de Acción Nacional. Pues cuando se le preguntó si solicitaría protección, respondió que va a solicitar escoltas solo por ocioso, lo que no causó nada de gracia a varios. Nos indican que al percatarse que metió la pata, don Eduardo intentó enmendar, asegurar que con ello va a poner a prueba la efectividad de la seguridad que les brinda el gobierno federal. Pero no se borró el incómodo momento, que a decir de varios, le costará varios votos por andar de chistosito. ¡Auch! Un mundo nos vigila en Baja California Sur. Desde Baja California Sur nos comparten que a varios intelectuales casi les da el tramafac luego de que el Instituto Estatal de Radio y Televisión, dirigido por Juan Cuauhtémoc Moriño de Morena, incluyó programas sobre asuntos paranormales. Nos detallan que en uno de los programas se habla de castas extraterrestres, pleyadianos, una supuesta civilización extraterrestre, y reptilianos. Y en otro que está por estrenarse, hablarán sobre ovnis y enigmas. Eso sí, dicen que sustentados en investigaciones serias. Lo que generó que varios urgieran al defensor de las audiencias del canal y al Consejo Ciudadano del Medio a recomendar otro tipo de contenido que abone al debate democrático y darle prioridad a temas relevantes, como lo marca la ley. Los marcianos llegaron ya. Estos fueron algunos trascendidos que se publican en diarios de circulación nacional en la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román, correspondiente al jueves 14 de marzo de 2024. Tenga usted un excelente día, cuídese mucho. Lo invito a que visite nuestro sitio en www.cconoticias.info y se mantenga informado a lo largo de todo el día, y también visite las plataformas para que escuche la audiosíntesis en Spotify, Amazon Music, Deezer y otras más. Saludos cordiales de su servidor, Adrián Ojeda Castilla. La audiosíntesis informativa fue creada por Adrián Ojeda Román en 1971 y actualmente es producida por Corporación Comunicativa Ojeda. CCO Noticias.